Estás escuchando Dándole la Cara.
Señoras y señores, lo prometido es deuda. Yo le dije a ustedes que yo había emplazado a Alejandro Gil. No te debo ni hacer intro, cabrón. Tengo que salir contigo ya. Señoras y señores, Alejandro Gil cumplió. Está aquí conmigo.
Así es.
Llegó a casa. Tenemos una distancia considerable, él y yo. Eso es... Bastante.
Estamos bien. Estamos COVID free.
COVID, literalmente, estamos...
Después que el COVID no esté dando vueltas en tu casa, en el sistema de aire, pues no tengo ningún tipo de problema. No sabes.
Me fui con técnica típica, el tipo que no sé. Alejandro, cuéntame, ¿cómo va la cosa? ¿Qué está pasando? Tú sabes que de Liberty me llamaron.
¿Te llamaron?
Loco, esto es la cosa más absurda del mundo. Realmente de Liberty me llamaron y me dijeron, ¿verdad? Que
¿Te llamaron por el podcast o te llamaron porque los habías llamado?
Mira, a mí me dieron un call.
¿O es que este podcast llega a tanta gente que esto llegó manos de los gerentes y dueños de Liberty?
No es que llega a tanta gente, llegó a quien tenía que llegar.
Está bien.
Te voy a hacer la historia. O sea, a mí me llama el técnico y me dice literalmente, mira, estoy buscando a Eric Rodríguez. Sí, mira, te estamos hablando de Liberty. Y yo, ajá, pero es que la cuenta no está a nombre mía ni nada. Y me dice, no, es que me hablaron de arriba, que tú estabas teniendo problemas.
De arriba.
De arriba, cabrón. De arriba.
No sabes si es Dios o el dueño de Liberty.
Mira, yo estaba bien cagado porque yo dije, diablo, que no piense que es que yo estoy barriendo el piso con ellos.
Un poquito.
Pero fue bien cool porque te tengo que decir que ellos, ¿verdad?, bregaron con... Pues con cosas que... Problemas que realmente estaba teniendo mi internet. Ajá. Y entonces, pues, al trabajar con eso, pues nada. El punto es que me llamaron, me ayudaron, me dieron asistencia técnica, reportaron unos problemas que habían y me hicieron algo en el módem que ayudó a que el equipo... O sea, para identificar el equipo que necesitaba más señal y más potencia... Pues esto corre por 2.2 megahertz, gigahertz, whatever, ¿verdad? Lo que corre en la computadora, o 5 gigahertz el módem. Y me ayudaron a ajustarlo para que a mí yo tener la mejor calidad en lo que subiera y bajara internet. Wow. ¿Qué más yo necesitara? Cabrón, y bregaron súper cool. De la misma manera como puse en el caption de que tuve una conversación brutal con Alejandro hasta que Liberty me falló. Ahora tengo que poner en el caption de esto, gracias Liberty.
Porque esto está funcionando.
Porque esto está funcionando. Y fue diferente, sí, porque yo subí cosas ayer, subí como 3 videos. Subieron como tienen que subir, embalado.
Pues quiero aprovechar la oportunidad de decir que yo tengo un internet mierda en casa. No es de Liberty, pero si Liberty está buscando, ¿verdad? A auspiciarme el internet, no tengo ningún tipo de problema, ¿verdad? Todo está bienvenido. Ahora vamos a ver si la persona alta, de arriba, me llama.
Yo espero que sí, ¿no? Y de verdad, te voy a ser bien honesto, tan feo como tan franco. Me bregaron brutal, ¿verdad? Y lo agradezco mucho, de verdad que sí. O sea, yo puedo hablar mierda de alguien, pero también, o sea, cuando te bregan, ¿verdad? Seguro. Y yo he llamado varias veces servicio técnico y no es que han bregado bien brutal. Ahora bregó súper cool. Entonces sí, tiene sus perks, sus posibilidades. Así que nuevamente, gracias un millón a la gente de Liberty. Pero voy contigo. Alejandro está available y es un comerciante de tres pares. Hagan negocio con Alejandro.
Estoy tratando de cuadrar unos auspicios, pero si no, voy a tener que pagarlo porque tengo un internet bien mierda. O sea, yo voy, a mí me auspicia el Centro Unido de Detallistas.
Claro.
Me prestan las oficinas, yo tengo oficinas allí. Y entonces el internet allí es súper duro. O sea, el blog de 20 minutos mío sube en aproximadamente 20 minutos, claro. 18 minutos. En casa, el mismo blog sube en 14 horas.
Cabrón, sí.
Tengo que dejarlo, le bajo el brightness a la pantalla para que no se queme. Lo dejo prendido de un día para otro. Es una mierda.
Tú tienes 2 megas, literalmente, de upload. Mira, Alejandro, gracias por cumplir, por estar acá, ¿verdad? Y te lo agradezco, pues yo sé que tienes tus compromisos, así que voy directo al grano. Alejandro, la gente ya vio, hablamos dentro del proceso, ¿verdad? ¿Qué es lo más que has extrañado en esta pandemia que no has podido hacer y que estás loco por hacer? Hablamos del jangueo con los muchachos.
Exacto. Okay. Pero aparte del jangueo, ¿verdad? Porque pues, para grabar para el blog necesito ese tipo de jangueo para tener contenido, claro, todos los fines de semana. Aparte de que extraño a mis panas. Pero algo que sí me afectó esta pandemia es los viajes. Yo tenía un plan. Yo renuncié a radio. Yo no sé si te contesto la vez pasada. No me acuerdo.
Tú
renuncié a radio para tener más tiempo libre.
Me habías comentado algo, sí.
Entonces, yo creo que lo hablamos fuera de cámara, fue.
Es que tuvimos la gente no sabe, sí, que nosotros tuvimos un buen rato de conversación fuera de cámara.
Y el internet estuvo cabrón. Cuando grabamos, ahí se echó.
Exacto.
Pues mi plan era, de verdad, renunciar a radio para tener un poco más de tiempo libre y dedicarme a otro tipo, o sea, a otros negocios que estoy metiéndome, pero lo principal era que quería darme unos viajes. Hace años no me he dado unos viajes largos. Largos, hablándote de dos semanas y media, porque pues tenemos que estar aquí metidos.
Claro.
Sí, pero tenía tres viajes planificados, uno con mi familia, otro gratis, que me lo había auspiciado una compañía.
Esos son los buenos.
Tenía dos viajes gratis y uno que lo había pagado, y los tres se me escocotaron. Claro. Y yo tenía unos planes de hacer de 3 a 4 viajes anuales. Porque pues ya estamos llegando a la edad en que pues tendremos hijos en algún momento, y ya pues estamos coqueteando con la idea de en 2 añitos, 2 añitos y medio, pues ya tener hijos, y pues quería darme 2 años de viaje intenso.
Claro.
Y pues se jodió todo, todo se ha atrasado, y me va a tripear porque estoy ya ansioso de irme para el carajo de aquí y viajar.
Es el feeling ese de que uno está encerrado en un sitio y a veces una jodienda, porque tú no quieres verlo de esa manera, ¿verdad? Pero en parte es así. Uno siente que estamos encerrados en una burbuja.
Estamos encerrados en una isla ahora mismo. No podemos, claro, se puede. La cosa es que con esta mierda del virus, como nosotros trabajamos con muchas personas en Guapa, por ejemplo, pues si me voy de viaje y regreso, tengo que estar en cuarentena 14 días. Eso, claro, significa que si me voy una semana o me voy dos semanas...
No puedes trabajar cuando vuelva.
Regreso y tengo que estar 14 días. Entonces ya se convierte un viaje de 2 semanas, se convierte un mes sin trabajar. Y pues entonces no puedo hacerlo porque sería irresponsable de mi parte.
¿Cómo estás manejando la cuestión del trabajo, verdad? Porque yo sé que digo, ya, esto soy yo hablando mierda. Ahora aquí voy a hablar mierda con cojones. Yo digo, no, pues a Alejandro le pasa como a mí, que aunque no está en televisión o radio ahora mismo por la situación tan hardcore, pero él tiene su negocio, él sobrevive.
La realidad es que no me quejo porque estoy sobreviviendo. Ciertas marcas que yo trabajo para ella, pues se han caído porque no existe el tipo de negocio.
Claro.
Pero hay otras marcas que también yo represento que están bien heavy, dándole duro. Al igual que pues el restaurante, pues tuvo su sube y su baja, pero como quiera, pues está yendo personas al restaurante. No la cantidad de personas que cabían en febrero o en, claro, diciembre, estuviésemos haciendo más, claro, dinero, estuviésemos empleando a más personas. Pero para la situación donde estamos viviendo, estoy tranquilo. Porque pues todos estamos pagándonos lo que nos estábamos pagando. Obviamente no estamos guardando lo que queremos guardar.
Es el problema.
Son dos cosas diferentes, y pues planes que uno tenía en el futuro pues tiene que aguantar. Todo se atrasa un poco. Pero no me quejo, me asusté los primeros 3 meses que todo pues tumbó y cerramos los restaurantes y todo. Pero ya pues otra vez pues abrimos con estas restricciones. Nuestros restaurantes abiertos.
Claro.
Así que pues cabe más gente. A 6 pies de distancia, y también es un restaurante bastante amplio y grande para que quepa más gente.
Y tiene mucho espacio al aire libre también. Todo es aire libre prácticamente.
Es al aire libre completamente, o sea, no tiene espacio cerrado, y eso pues nos beneficia un montón.
Claro.
Así que pues de esa parte pues no me voy a quejar, en verdad, no voy a ser un pendejo y decir, diablo, estoy bien jodido. Estoy tranquilo, me están pasando cosas cool. Estuviese mejor y unos planes que tenía estuviesen más acelerados. Mira, el podcastero le
cabrón,
está sonando el celular. Ay, mira, este es igual que Chente, que deja los celulares prendidos en las entrevistas.
Si tú supieras que yo dejé el celular prendido porque estaba esperando tu llamada y no lo apagué. Cada cuento. Pero como yo lo dejo así, señores, puede pasar. Recuerden, antes de grabar, apagar sus teléfonos.
Ay, Dios mío.
Se acabó. Se siente el mood, ya se fue. Mira, pues Alejandro está aquí.
Nos vemos, cuídense.
Chequeamos,
salud,
gente. Gracias por todo. Cuídense, va.
Mira. No me va a quedar, pero pues. Tú planificó.
Mira, y yo siempre tengo curiosidad, porque como esto nos ha estancado, volviendo al tema, ¿verdad? De la jodida pandemia esta. ¿qué quieres hacer que no has podido hacer aparte de los viajes a nivel, yo digo a nivel artístico?
Estoy loco por hacer stand-up en teatro.
Yo recuerdo cuando, yo recuerdo las veces que yo fui a Sampler a hacer stand-up,
sí,
porque tú me llevaste o porque William Piedra me llama a última hora. Tú.
Es verdad, Chicho, que eso tiene que hacer. Dale para acá.
Pero qué buena escuela, ¿verdad? Lo de Samplers. Samplers. Y no hay nací ahora, no.
No existe. No existe nada como Samplers. O sea, ahora mismo, ¿verdad? No voy a seguir dando la pauta a Chente, ¿verdad? Porque esto no es su podcast.
Claro.
Que se vaya para el carajo. No, que, pero que...
Que, by the way, para que vean, que aquí alguien le escribió a Chente los otros días que porque yo me he pasado hablando mal de Chente, yo ni lo menciono en los podcasts. Al contrario, siempre que hablo de él, he hablado bien. Nunca he dicho nada malo de él.
¿Dicen que no hablas mal de él?
Alguien le puso un podcast en estos días que lo tuve que bloquear porque no me gusta eso. Eso genera chisme, ¿verdad? Y yo espero que Chente no vaya a pensar, pero yo nunca he tenido que hablar mal de Chente, cabrón. Entonces, es como la gente a Chente, lo último que yo trabajé con Chente, ajá, fue lo de el año pasado, lo del choliseo del gangster.
El gangster.
Mira, mano, y de ahí en adelante yo estoy haciendo lo mío y qué sé yo, y yo sí, eso sí, en un podcast yo dije que yo soy non grato en Gallimbo Studio. Pero yo no hablé mal de Chente. Yo dije que no soy non grato en Gallimbo, pero yo no hablé mal de Chente. Al contrario, a mí me preguntan de Chente y yo pienso que Chente está cabrón, que ha hecho... Este hijo de puta ha hecho su espacio, su nicho. O sea, es una persona que no está para los medios, pero está, él creó su medio. Ajá. Que es lo que a lo mejor ninguno de nosotros hemos podido hacer bien.
Él se creó, él se...
Claro.
Hizo su mierda y la subió.
Y no necesita de los medios tradicionales porque es su propia voz, ¿verdad? Seguro. Que esto, si cuando nosotros entramos a esto hubiéramos estado así de duro, papi, esto hubiera sido otra cosa. Yo pienso que la televisión en su momento nos llevó por un lado y cuando miramos para el lado ya fue tarde darnos cuenta que era otra cosa.
Estamos en otro lado metido, ¿verdad?
Claro.
Teníamos el enfoque en otro lado y oye, eso pasa.
Bien cabrón.
Eso pasa y él es un caballo.
Entonces tú quieres volver a hacer stand-up,
pero que mencioné a Chente por el simple hecho de que aparte de Samplers, cuando se acabó Samplers,
trépate,
hacerlo de trépate aquí, que iban comediantes y era el único spot aparte de Samplers que podía ir gente a treparse, a probar rutina, pero ya él no lo está haciendo desde hace un tiempo, así que no existe, ¿sabes? Ahora no hay un sitio como Samplers que todos los viernes y sábados por 10 años consecutivos, comedia, stand-up comedy, todos los viernes y sábados, que tú podías decir un viernes, quiero ver comedia, y pararte un momentito en Samplers, claro, ver un show de una hora y media, e irte para el carajo, eso no existe en este país, y para mí, tú sabes, si no llega a ser por Samplers, yo no sé si yo estuviese donde estoy.
Y ahora que tú dices, ahora que tú hablas de eso, y te pregunto, porque esto para mí es bien importante, yo pienso que nosotros venimos de una cepa bien diferente de stand-up a la que se montó, obviamente, cuando Chente arrancó los trépate, sí, y eso. Creo que la cepa que está ahora no es que trabaje más que nosotros o no, porque siguen fajando igual, pero el proceso educativo de cada uno con lo que era el stand-up, ajá, es diferente.
Sí, yo siento, cuando yo subí, cuando yo empecé a hacer stand-up, había mucho actor que hacía stand-up. O sea, sí, una Nori Joffre.
Claro.
Herbert Cruz. Claro. Obviamente, William Piedra, que realmente él es actor.
Él es actor, pero...
Y se metió a hacer stand-up.
Me encantaba el de la gordita.
Tenía una rutina, cabrona. Tenía una rutina cabrona.
La gordita.
Y entonces empezamos a salir este tipo de comediantes como Francis, como Danilo, como tú, que... Vinimos tú saliste del impro, de animaciones. Claro. Pero no era... Para mí no era mi trabajo principal tampoco. Y ni considerábamos stand-up como un trabajo principal.
No, para nada.
Sampler, ser stand-up comedian era, pues tú sabes, vamos a treparnos para joder y coger nombre. No era ni para ser casi ni chavos. Era para curarnos y hacer nombre.
Claro. Y aparte que nos gustaba mucho la parte, lo que era hacer stand-up como tal, a nosotros nos gustaba.
Seguro.
Que muchas veces no era el factor, lo que tú dices, ni era nombre, ni fama, ni mierda. Era que... Ahí había una pendeja que nos gustaba, que nos compartíamos hasta la rutina. Hablábamos de ella tras bastidores. Te lo digo porque muchas veces sí. Lo compartí con Chente también.
Sí.
Y lo vi ansioso y me decía, Chicho, cabrón, ¿qué hago? ¿Qué tú crees? ¿Esto o esto? O yo le decía, mira, cabrón, yo arranco con esto, vamos a hacer esto otro. Y era como, era cool.
Sí.
Era bien divertido.
A mí me gustaba ese feeling de llegar a Samplers. y sentarme con los comediantes. Cuando eran los aniversarios de Sampler, yo no sé si tú llegaste a participar de un
aniversario. Yo fui a uno, creo que fue al penúltimo que ellos hicieron, porque después hubo un momento, no sé si cambió administración o algo que...
Eran 4 o 5 horas de comedia corrida, ¿sabes? Desde las 9 de la noche hasta la 1. Yo me acuerdo algunas veces cuando yo me tocó cerrar ese... Porque eran todos los comediantes de Sampler, éramos todos. Y uno se trepaba, o sea, tú llegabas temprano porque tú querías ver a tus compañeros comediantes meterle cabrón. Claro. Y tú cerrabas a la 1 de la mañana y esperar todo eso, pero era sentarte, beber con los compañeros, compartir chistes. Mira esto, era esto. Este chamaquito nuevo se va a trepar, la va a cagar. ¡Ay, puñeta! ¡Sálvenlo! ¡Sáquenlo!
Que tú lo ves, que tú ves, la gente no entiende que ahí tú ves, cabrón, tú ves heavy, heavy, ¿verdad? Tú puedes ver a 1000 pies y sin luz, porque uno estaba a oscuras atrás, pero tú veías al compañero y te dices, se escogotó, se cayó.
Se jodió.
No le salió. Repitió el chiste. Ay, Dios mío, no.
Sí, yo vi unas abuchadas, porque Samplers era intenso.
Sí, tenía.
Samplers no era un sitio normal de comedia. O sea, no es como ir a Punto Fijo o a un teatro, al Chori Castro. No es como sentarte en el Chori Castro a ver stand-up de Teatro Bebe, lo que sea. No, Samplers era un sitio onda, el cabrón. Era fuerte.
Era un Fight Club, te escupían la cara si lo hacían mal.
Te gritaban, te mandaban para el carajo si te tenían que mandar. Ahí fue que yo cambié como yo hacía stand-up. Yo era bien, yo no hablaba ni malo en mi stand-up. Y era un poco, era más chistes familiares, qué sé yo. Samplers me obligó a hacer un
hacer más hardcore
en tarima, porque sí, porque yo era un nene, yo tenía 18 años cuando yo empecé. Y eran toda esta gente mayor, ¿sabes? 40 años, 50 años, 60 años, viendo a este chamaquito. En ese momento yo tenía 18 años. Y me miraban, ¿quién es este pendejo que está aquí trepado tratando de hacerme reír?
Todos pasamos por eso, todos.
Y ahí fue que, ¿verdad? Tres años después que yo dije esto, como que necesito ser más agresivo para mandar a callar a esta gente. Y ahí fue que cambió mi rutina por Samplers. Bien loco.
Pero lo nítido es, y a veces, y yo creo que por eso es que mucha gente lo pelea o no, que a veces los cultos son buenos, pero a veces son malos porque no te ayudan a salir de tu zona de confort. Y a lo mejor eso es una de las cosas de uno estar en el mismo venue. Sí. Acuérdate que también, y yo sé, mucha gente quiere copiar el modelo americano de stand-up, pero este ni es...
Yo siento que eso es lo que está pasando ahora mismo.
Claro.
Mucha gente tratando de imitar lo americano. Y no... Hay comediantes que le sale porque yo sé apreciar la comedia.
Claro, pero...
Pero hay gente que no, porque es otro tipo de público.
No, y yo creo que no entienden el hecho... Mira, a veces en mi época, en mi momento, que ya yo estaba en los últimos stand-up que yo iba a hacer, porque la realidad es que yo soy de impro. Y yo nunca escribí uno de los stand-up que yo hice. Yo siempre probaba, ¿verdad? Y a veces me iba bien y a veces no tan bien, pero no me iba mal. Lo que pasa es que yo improvisaba todo. Sí. Tenía 3 o 4 líneas y por ahí arrancaba. El viaje es que yo veía a los chamaquitos hacer un stand-up, por ejemplo, en Sampler, pero entonces querían ir a otro sitio a probar otro stand-up. Pero era como, cabrón, no necesariamente. O sea, pule el tuyo, pero es que volvemos al modelo americano como es. Ah, yo hice estando en Nueva York, ahora estoy en Connecticut, ahora estoy en Boston, ahora voy para Florida, ahora voy para Dallas. O sea, la distancia, el público.
Eso que acabas de decir, yo... Sunshine me entrevistó hace un tiempo que estaba haciendo unas entrevistas de stand-up nada más. Sí,
otro podcast que no soy grato. Yo no he hablado mal de nadie.
Cabrón. Y ahora yo me voy a buscar problemas con estar contigo.
Estoy loco que Sunshine venga para acá. Quiero grabar con él full. Quiero hablar de los medios heavy.
Tiene una. Yo lo entrevisté para mi podcast no. Y en verdad estuvo bien cabrón.
No, el tipo... El tipo es el tipo. Punto. Nosotros no hemos... Nosotros no hemos hecho con nuestra carrera otra cosa que no sea seguir sus pasos, sí, cabrón. Sí, y no claro. Porque estamos o tú hayas trabajado o trabajes con él o yo haya trabajado con él. Es que cuando crecimos, lo que vimos rompiendo esquemas era él.
Sí.
Pero...
Es que es lo único que uno veía. Bueno, no lo único.
No, pero...
Era de los caballos cuando uno creció, de lo que estaba en la televisión.
Cabrón. Pero hoy no... It's not about him. It's about
exacto,
you.
Pero regresando a lo que le mencioné, que lo acabas de decir tú. Critico... ¿Verdad? Y lo critico y en verdad, pero es mi manera de pensar, claro. No lo critico, es mi manera de pensar. Hay mucho chamaco nuevo que está subiendo y cometen el error de estar cambiando rutinas cada vez que suben.
Claro.
Por ejemplo, cuando estaba el trepate aquí, venían muchos chamacos que iban todos los sábados o iban cada 2 sábados y se sentían en la obligación que tenían que cambiar la rutina porque era el único sitio y pensaban que la misma gente los iba a volver a ver ahí.
Claro.
Y eso no permite que nosotros desarrollemos las rutinas. Mira, yo tengo chistes.
H para ti, papi.
Yo tengo chistes, cabrón. Yo llevo haciendo 10 años y todavía voy a sitios que me contratan, los hago y no lo van a escuchar porque aquí hay 3.2 millones de personas. Claro. En Samplers yo cambiaba mi rutina una vez cada 2 años.
Wow.
Cada 2 años.
Bueno, y William Piedra, que nunca cambió la rutina de Sample, nunca, siempre.
Nunca la cambió. Y no estoy diciendo porque hay gente como Kiko, que es un loco, que cambia la rutina cada vez que. O sea, él es loco, a él le encanta cambiar la rutina. Pero cuando mejor le queda es cuando repite esa fucking rutina 8, 10 veces, 12 veces, que le coge el flow y es una bestia en la tarima.
Full.
Y al igual así me considero yo, cuando yo cojo esa rutina y la pulo y estoy varios meses dándole. Con el poco sitio donde hay para poder hacerlas, obviamente, porque no hay mucho sitio tampoco para pulirte. Pero ahí es donde tú tienes, yo le digo, la rutina como que el glory routine. Tú claro. Tienes que crear tu glory routine, crear tus mejores rutinas y ahí tirarte a la calle. Y ahí tú vas a ganar el chavo cuando te contraten en la calle o hacer nombre con una rutina hijeputa, aunque la tengas que repetir un par de veces en el mismo sitio.
Claro.
No hay la misma gente.
Pero es que el delivery puede cambiar. A mí me encantaba hacer la rutina de perder mi virginidad con la muchacha en silla de ruedas.
Ajá. Yo creo que yo escuché eso.
Pero a mí me gustaba, pero yo entiendo que depende del público, el delivery era diferente y la historia cambiaba. Y a mí me encantaba porque yo tenía la rutina ya manga y la gente estaba viendo una historia. Porque también, una cosa que a veces la gente no entiende es que el stand-up, hay gente que son chiste, 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 y hay otros que son storytellers.
Exacto.
A mí me gustan los storytellers, como por ejemplo Chappell cuenta historia, Louis C.K. cuenta historia, John Mulaney cuenta historia. Entonces hay gente que cuenta historia y habla sobre cosas.
Sí, entonces, y puede estar toda la rutina y después una cosa se enlaza con la otra y por ahí sí.
Pues,
y
Luis Raúl hacía esa mierda. Él te contaba una historia y te montaba en la historia y llegaba a un punto donde tú... Que volvemos a lo mismo, o sea, no es, el caso no es qué es mejor o qué era peor, es cuál te gustaba más.
Exacto.
Yo nunca lo he visto, para mí, decir, no, Alejandro es mejor que fulano, o fulano es mejor que Kiko, no, yo no lo veo de esa manera. Yo pienso que cada uno de los stand-up comedians de este país, porque si no vamos a hablar de Carlos Humbert,
de pues, los caballos.
Pero entonces, yo te aseguro a ti que los chamacos que hacen stand-up no saben quién es Carlos Humbert.
No saben.
Y para mí eso es bien importante, que sepamos quién estaba en el escenario antes de nosotros.
Y el público también tiene que... Tú puedes tener una rutina buena para cierto público.
Claro.
Pero para otro te escocotaste, que le pasó a Carlos Humbert.
También.
Por ejemplo, le pasó en Samplers. Carlos Humbert, yo lo veía a él en cierto sitio, en Taller C o lo que sea, o iba conmigo al cartel de la comedia,
claro.
Lo hacíamos en Punto Fijo y mataba. Ahora lo mandabas a Samplers, que es un público que lo que le gusta es la hija de putés.
Sí.
Le gusta
tráfala.
El delivery más rápido, in your face, lo que sea.
Underground.
Y entonces, pues, el response del público... es un poco peor y te puedes cocotar ciertas noches.
Y era, o sea, mira, lo mejor de hacer stand-up en barra o hacer stand-up en venues así era que te preparaba la calle y el público. Uh-huh. Y mucha gente no entiende que a veces el downfall del stand-up comedian puede ser querer hacer show grande sin tener ese bagaje. Y eso pasa mucho, o sea...
Está pasando mucho en esta época.
Yo lo he visto.
Sí.
Claro, entonces, cuando tú tienes... Y esto no es en plan de crítica, o sea, es en plan de análisis, que es diferente. Yo veo muchos compañeros que están en los medios que dicen, ah, pues ahora voy a hacer stand-up porque es fácil. Y no es fácil. Ah, voy a hacer impro porque entonces no tengo que ensayar, no tengo que... Y tratan y se escocotan bien duro y les queda mierda, pero es porque no tienen la preparación full y lo que te prepara realmente el escenario.
Tienes que coger calle, tienes que ir los fines de semana o cuando esté disponible, porque volvemos. Yo entiendo ahora mismo, si viene a salir un stand-up comedian nuevo, que están saliendo todos los días, pero entiendo, no hay espacio ahora mismo.
Espacio.
Tienes que josear tu espacio como hace Santo, que tiene que estar allí en La Loíza, en Murphy's Law, mamándose solo un miércoles con 7 personas al frente. Oye, está cabrón.
Eso es usted y tenga. Se puede burlar la gente y reír la gente, pero usted y tenga, por un lado, tiene que hacerlo. Eso es ganas de querer hacer algo.
Ganas y de tratar de coger calle y llegará su momento, lo que sea, o whatever. Pero el detalle es que ahora mismo uno tiene que josear los espacios ahora como están, porque antes, yo siento que hace como un año y medio surgieron un montón de espacios de stand-up y de repente como que desaparecieron.
Se quemó
el stand-up, porque todo el mundo empezó a hacer stand-up y entonces tú ibas a ver la misma gente en todos sitios. Todos los nuevos que estaban saliendo estaban en los mismos sitios, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y se quemó el stand-up y desapareció para el carajo.
Que pasa lo mismo de la impro, pero tú sabes, pero ahora vamos a poner yo jodón con eso. ¿Tú sabes por qué pasa? Eso yo pienso, no es falta de talento. Porque nunca, o sea, no quiero que me vayan a malinterpretar porque después van y dicen que yo estoy hablando mal de Chente. No es falta de talento, ni es falta de disciplina. Es que es como cuando yo explico lo de la improvisación. Improvisar no es sacarse cosas de la manga y ya está. Tú no puedes inventarte lo que tú no conoces. Y tú no puedes dar más si tú no sabes más. Y yo pienso que al stand-up aquí en Puerto Rico, la cepa nueva, le faltó la estructura de montar las cosas como las montábamos antes, que era lo de, pues ya no era una cuestión de dónde hay alguien con licencia para hacer el show. Nosotros nos montábamos donde nos dieran un break y lo hacíamos y nos movíamos. Entonces salían temas porque nos desarrollábamos, porque nos envolvíamos en 20 cosas a la vez. Y eso creaba, ¿verdad? Discusión, movimiento. Y eso es lo que provoca. Si tú no tienes nada, si tú no te desarrollas en nada, si todo es información de superficial, pues tú no puedes profundizar. Y el stand-up tiene mucha profundización.
Tienes que tener experiencia, tienes que tener calle, tienes que tener un montón de cosas. Y cuando tratas de imitar o imitar a otras personas, pues te cagaste.
Sí, porque estás bregando con lo superficial, no estás bregando con la fuente, que la fuente de crear y desarrollar es tuyo. Porque si tú no escribes o si tú no desarrollas argumento y no tienes argumento, es bien difícil encontrarle la comedia. Entonces yo sé, cuando yo veo a una persona que empieza, pues mano, esta es mi primera vez, voy a ver qué pasa, automáticamente sé que te vas a escocotar.
Cagaste. Algo que, ¿verdad? Que yo no hago eso. No estoy diciendo que está mal, yo sé que tú, pero tienes la de esto de improvisar en tu cabeza. Yo puedo improvisar, pero en tarima, lo que sea, pero hay gente que se atreve a llegar con el punto. Esto es lo que pienso hablar hoy sin escribir la rutina. Yo escribo, yo sé de la A a la Z lo que yo voy a decir, que en el medio voy a adornarlo y pueden surgir múltiples situaciones, sí. Pero yo te aseguro a ti que, es más, hasta cuando monto rutinas nuevas, tengo chistes viejos que sé que funcionan metidos dentro de esa rutina nueva que van con la historia.
Claro.
Por si no funciona, los meto ahí. Porque yo no me trepo a la tarima, cabrón, no seguro. Papi, a mí no me vuelve.
No.
Yo me metí así una vez y me jodí cuando empecé.
Está jodido.
Y yo dije, no vuelvo en mi puta vida a treparme sin saber lo que yo voy a decir de la A a la Z. Vamos a joder allá arriba, pero yo te aseguro que mi último chiste es el mejor y la gente va a terminar riéndose.
Claro, yo no. Yo por eso dejé de hacer stand-up porque hubo un día donde no la pasé mal, pero sí hubo un día que yo quería hacer algo y yo dije, no voy a volver a hacer stand-up hasta que yo no me sienta a escribir uno como Dios manda. Porque si a mí me sale material para otras cosas, ¿por qué no me puede salir para mis propios stand-up? Y yo te voy a ser honesto, llevo años que no hago stand-up porque no me he sentado a escribir el stand-up. Sí tengo cosas escritas porque pienso que algún día voy a volver a hacer un stand-up y voy a tener un guión.
Que debes de tenerlo.
Que debo tenerlo y quiero tenerlo y quiero que sea así. Y no quiero que sea improvisado como siempre había hecho con mis temas. Lo que pasa es que mis temas, yo venía, los ponía y yo sabía que el más funny de los temas era este. Pues este es mi punchline final con esto. O sea, mi tema final y este es el punchline.
Exacto.
Y nunca, punchline, nunca fallé. Pero no es justo, ¿verdad? Que yo empiece sin saber para dónde voy.
Sí.
Y sigo y sigo y sigo. Y ok, ¿cuánto llevo? 30 minutos, ok, déjame cerrarlo. Que me pasaba muchas veces, aunque me preparó para unas cosas, pienso que con lo que yo respeto al stand-up, porque yo respeto al stand-up con cojones, y maybe por eso me lo tomo mal cuando veo gente haciendo stand-up sin el cariño y sin el respeto. Pero está bien que la gente lo quiera hacer, y a mí en pare impro, o sea, yo hago obras de teatro improvisada, cabrón, yo no necesito un... Y está genial, pero es impro. Pero sí, yo estoy preparado para eso.
Son dos cosas
diferentes. Son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. Yo no, jamás. A mí a veces me han dicho stand-up comedia y no me pongas stand-up comedia. Pero tú has hecho stand-up, tú haces stand-up. Yo soy improvisador o actor. No me digas stand-up comedian. Y tampoco me llames comediante. Actor, improvisador. La gente dice comediante porque es lo más fácil de decir. Pero cuando yo veo que todo el mundo se pone comediante ellos mismos, pues desvirtúan un poco ¿verdad? El proceso. Y yo pienso que no es que tú merezca o no merezca, es que cuando tú ves el trabajo de la gente, el trabajo habla solo.
Full.
El trabajo habla solo. Ya está. Yo no tengo que darte mi resumen porque a mí me llaman para cuanta mierda, ya sea para resolver la última hora, ¿verdad? Sí. Llámate a Chicho que por lo menos le da un libreto y de ahora para ahora lo hace. O llámate a Chicho que cuando tenemos que trabajar dirección o todo, pues yo, ese es mi trabajo. Sí. Pero a mí me gusta eso. O sea, yo estoy empapado de esto. Y eso es algo que yo he visto que tú también tienes bien brutal, que tú estás empapado de todo esto. Y a la gente le gusta trabajar contigo porque no solamente tú eres súper profesional y estás ahí metido y eres, tienes una muy buena energía y eso es bien importante dentro del proceso. Para ir cerrando, porque ya esto ya hay que resolver. Y ya te voy a tener, la gente me va a pedir una tercera parte, cabrón, sorry. Pero como Liberty me resolvió, voy a tener mejor internet.
Gracias. Y en Dorado también. Espero.
Recuerden llamar a Alejandro. Yo no sé cómo ustedes consiguieron mi número, pero me pueden llamar a mí y yo les doy el de Alejandro.
En Liberty, esa gente tiene esos números.
Cabrón, es que yo no tengo, cuenta con ellos. La cuenta la tiene otra persona, otro número. Y me llamaron y me pidieron el número de cuál es el qué teléfono está la cuenta. Y yo, obviamente, no es el mío. ¿Cómo tú tienes mi número?
Y bueno, queremos aclarar, ¿verdad?, que el internet de Eric es del vecino que se lo está chapeando.
Le tiramos un Ethernet ahí para conectar.
Cable, cabrón, que está bajando desde el cuarto piso hasta aquí.
Mira toda la cablería que hay por aquí. ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando, aparte del stand-up, qué es lo primero que vas a hacer cuando acabes esta pandemia asquerosa, maldita sean las máscaras, que hay que usarla, no dejen de usar la máscara? Aquí hay 80 pies de distancia. Aquí
estamos lejos. En serio, en verdad, lo primero que voy a hacer, la realidad es, me voy a ir de viaje, en serio. Eso es lo primero que voy a hacer.
Bello.
No tengo más nada. O sea, lo primero que voy a hacer, me voy a montar en un avión. Mi hermana se acaba de mudar a Florida, estaba en Arizona, acaba de mudarse a Florida.
Bello.
Y mi cuñado, no he visto la casa nueva, no he visto nada. Así que estoy ansioso de visitarlos, ver dónde están viviendo.
Claro.
Y los extraño con cojones, tú sabes. Y darle un abrazo a mis viejos.
Bien cabrón.
Para llorar, aunque los veo todos los fines de semana, pero para esa emoción de llorar.
Cabrón. A mí, yo necesito quitarme la censura de abrazar y besar a la gente, ya está. No puedo bregar. Aquí ustedes me ven grande y intimido, pero yo soy un osito peluche, obligado. Sí. Todo el mundo lo sabe.
Eres de besitos y te abraza y te soba la cabeza.
Te soba la cabecita y no doy leche porque pues mis tetas no dan leche. Son de un tamaño que parecería, pero no puedo.
Se ven que están altas, pero no.
Mira, Alejandro, pues no te voy a quitar más tiempo. Te lo agradezco mucho que hayas pasado por acá. Mi casa se vistió de... Bueno, sigue regada. Pero se iluminó.
¿Qué tal, regalo? Fíjate, todo esto organizado. La cosa es que tú tienes muchos gadgets.
Sí, hay demasiados gadgets. Se nota que esto.
Útiles.
Esto han sido. Gracias. Diste en el clavo.
Aquí, son útiles. Todo lo que veo es útil. Hay mucho, pero es útil. Tienen dos bicicletas que cogen un moto de espacio. ¿Para dónde la vas a poner en el parking? Te la vas a tumbar.
Exactamente. Y ahora esto es un estudio, la sala, porque aquí nadie entra para acá.
Exacto, no hay visita, así que le estás sacando dinero a tu sala.
Dios sabe.
Así que
Dios sabe. Esa es la que hay. Bienvenido al mundo pandémico, ¿verdad? De Chicho y del resto del universo. Alejandro, gracias a un millón. Por favor, explícale a la gente dónde consiguen tu blog, que es un palo y es un tripeo.
El blog lo pueden conseguir. Buscan en YouTube, Alejandro Gil. Buscan en YouTube, ahí va a salir mi blog. Todos los jueves a las 6, un blog nuevo. El blog está bien, bien nítido, de mi vida. Los fines de semana o cada 4 días grabo con todo mis panas. Jodera, hay mucho chiste. En verdad está bien cool. Y los lunes, por YouTube, está mi podcast, Alejandro Gil Podcast, todas las redes sociales también. Y tengo una sección los lunes que sale que se llama La Embarré, donde entrevisto a personas exitosas. Y conocemos sus múltiples cagadas de camino al éxito. Así que nada, básicamente eso es. Con la gente que tiene negocios, queremos conocer los negocios cabrones que han tenido, cómo se han escocotado, cuánto dinero han perdido. Básicamente es financiero. O sea, es un podcast que estoy entrevistando para personas, pero es enfocado económico.
Ah, pues te tengo que conectar con los de Friends Café, porque la historia de ellos en Cabo Rojo fue que se les escocotó el negocio y tuvieron que levantar otra vez. Se perdieron chavo.
Pues estoy ahora mismo... Por pendejas de mercadeo, sí. Estoy cogiendo gente de los medios que haya tenido negocio.
Bello.
Para crear nombre y que
¿cuántas veces cogiste a Francis?
Todavía no he cogido a Franci. Todavía no lo he cogido. Papi, pero cogí a Luisito Vigoró la semana pasada. Diablo, cabrón. Luisito Vigoró me contó. Compró por una borrachera una casa en España.
No.
Y a los 5 años fue que fue a España a ver su casa. Y pagaba mantenimiento, pagaba crimen, allá la cosa, todos los impuestos. Y a los 5 años fue.
Esa es la famosa casa de la que él habla, que él tiene allá residencia. Yo no sé si todavía la tiene o yo, él viaja
sí,
mucho.
Sí, tiene
una. Que tú me estás diciendo que yo compro una casa en otro país y pasan 5 años y no voy.
Y no, él dice que en 5 años fue que llegó a ir a la casa. Estaba jodiendo, salió de la casa, a que la compramos, vamos, eso se ve cabrón, vamos, dale, a que no te atreves, a que sí, pum, pum, la compró. Bien loco.
Eres,
si, hay que tener el billete para hacer
eso. Si antes eras mi héroe, ahora eres más héroe mío todavía, cabrón. Alejandro, te quiero mucho. Que gracias. Se repita. Me encanta el jangueo. Me encanta hablar contigo. Siempre lleno de energía. Y eso es típico. Estoy dándote en la cara. Ya tú sabes, pendiente. Porque lo que viene aquí es... No, iba a decir masacote, cabrón.
Estás escuchando Dándote en la Cara. Dándote en la Cara.